Buenas noches, qué gusto poder estar otro miércoles, otra noche de reunión con ustedes. Pues me gustaría empezar orando este tiempo para que Dios ponga nuestros pensamientos, todo lo que hay en nosotros completamente alineado a Él, para que podamos abrir nuestro entendimiento a Él. Así que acompáñenme a orar. Gracias, Dios, por esta noche. Gracias, Señor, porque Tú eres el que reinas en nosotros, Tú eres el que gobiernas en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque Tú vas a hablar a nuestros corazones. Gracias porque Tu palabra siempre va a traer vida, Señor, porque nos va a confrontar, porque nos va a instruir, Señor, y gracias porque tenemos esa oportunidad de escuchar lo que viene de Tu corazón, Señor, y gracias porque pues podemos estar aquí, aunque cada uno en casa, pero reunidos, escuchándote a Ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, pon en orden nuestros pensamientos, Señor, y gracias, Padre, porque Tú eres nuestro gran amor, Señor, a quien realmente anhelamos seguir conociendo, Señor. Te amamos, te bendecimos y ponemos este tiempo en Tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pues primero, a mí me gustaría empezar este tiempo agradeciéndoles por sus comentarios, por las oraciones. Yo sé que mi esposo pues les comentaba un poco el miércoles pasado acerca de la situación que hemos estado viviendo pues estos meses, y gracias me animó mucho ver sus comentarios, me animó mucho el saber que pues somos un cuerpo y que ustedes como hermanos, como ese mismo cuerpo han estado intercediendo, y de verdad esto ha pues sido un bálsamo en este tiempo de dolor, en este tiempo de pues sufrimiento que hemos tenido, pero pues he estado muy agradecida con Dios por cada uno de ustedes, por sus vidas. Y pues yo no sabía al principio cómo empezar esta conferencia. Yo le decía a Dios, bueno, pues qué anhelas que veamos en este tiempo con el tema del mes, que es mi identidad en Cristo. Y pues hasta el día de ayer yo no tenía respuesta, ¿no? O sea, tenía muchas ideas en la cabeza y Dios me confrontaba de diferentes maneras, pero pues no tenía nada, ¿no? Y hasta yo decía, pues qué pasa, ¿no? Porque pues yo sé que tú anhelas hablarnos en este aspecto, que anhelas que nuestra identidad seas tú. Y en este tiempo, pues ahorita en la alabanza, escuchando la alabanza, ahí con Dios, pues Él me ponía esto, ¿no? Me empecé a sentir pues un poco mal, empecé a tener un poco de dolor, y inclusive pues voy a pedirles que me tengan a lo mejor un poquito de paciencia en esta conferencia, ya que pues inclusive me cuesta a veces trabajo un poco respirar, pero yo sé que Dios va a tomar el control y sé que Él se va a manifestar y Él va a seguir obrando en nuestros corazones y va a llegar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros. Pues ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo en donde pues he estado completamente diferente en todos los aspectos, en lo físico, también en emocional, pero pues creciendo en lo espiritual, ¿no? Y también he luchado mucho en que toda esta pues enfermedad, inflamación, ya no sé ni cómo decirlo, pues ha inclusive afectado en el sentido de que a veces ya ni me acuerdo de las cosas y me cuesta mucho trabajo como que enfocarme, ¿no? Entonces yo le decía ayer a Dios, pues por favor permíteme, o sea, sé tú a través de mí, ¿no? Porque yo en mis fuerzas, yo en mi capacidad, pues no puedo, ¿no? Y Él me ponía, tres puntos en que quiero empezar a hablar con ustedes esta noche acerca de cómo podemos tener esa identidad en Cristo. Y me gustaría que me acompañaran a Mateo 5:3. En este capítulo pues podemos ver las bienaventuranzas que más adelante lo dice, creo que en el 17, pues es la razón de nosotros como cristianos, de nosotros como hijos de Dios, el poder llegar a tener cada una de estas, ¿no? Pero a mí Dios ayer me ponía esto, ¿no? Mateo 5:3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, nuestra identidad con Dios inicia o se da en reconocer nuestra profunda necesidad que tenemos tú y yo de Dios. No importa si ya llevas 5 años, 20 años, 30 años, 1 año, 1 día en conocerle, pero necesitamos tener saber esta necesidad que tenemos tú y yo de Dios. Entonces inicia con tomar conciencia de nuestra necesidad de recibir la salvación. Primero, pues tienes que tener esa necesidad de saber que hay un Salvador que es Jesucristo, pero que tú tienes esa necesidad de Jesús en tu corazón y continúa a través de toda nuestra vida. Es un continuo, ¿no? O sea, no podemos decir que nada más tenemos necesidad de Dios cuando no le conocemos o cuando por primera vez nos acercamos a Él. Todo el tiempo tenemos esa necesidad de Dios en nuestros corazones. Pablo nos deja ver un poco más de esto en Romanos, y vamos a ver el capítulo 7, del 18 al 25, porque él estaba consciente de esta necesidad que él tenía de Dios. Él estaba consciente, estaba ubicado correctamente esta necesidad que él tenía de Dios. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos pues en esta situación, ¿no? De como dice al principio, ¿no? Lo que no quiero es lo que hago, ¿no? Pero a mí me encanta cómo después de esta pregunta de quién me librará de este cuerpo de muerte, la respuesta que él mismo da dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque empieza nuestra identidad ahí con Él. Cuando tú conoces a Jesucristo, ahí empieza la identidad con Él. El miércoles pasado, mi esposo mencionaba el versículo con el cual acaba Mateo 5, y él hablaba de las diferentes, dio varios puntos de cómo entrar en ese camino de perfección. En Mateo 5:48 nos dice, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto, Dios no tiene error. Dios es completo. Y veíamos que el camino a la perfección es negarme a vivir haciendo mi voluntad. Este camino no es la meta es unirme a Él. Esos fueron los puntos que veíamos, bueno, dos de los puntos que veíamos el miércoles pasado. Y va de la mano con nuestra identidad en Cristo. Porque es exactamente lo mismo que pasa. Tenemos que llegar a ser uno con Él. Esa es nuestra meta, ese es nuestro... Yo creo que el anhelo de cada uno de nosotros es presentarnos delante de Él y poder ser uno con Él. Y esta perfección, el poder llegar yo a la perfección como Él, empieza en reconocer mi necesidad de Él para que Él pueda ser mi identidad. Yo sé que parece algo como muy repetitivo, pero es que lo necesitamos a Él. O sea, para poder identificarnos con Él o poder tener esa identidad en Él, necesitamos de Él, necesitamos de una, o sea, revelación continua de Él, y poco a poco vamos a ir llegando a eso. Y continuando con lo que dice Mateo 5:3, me encanta esta segunda parte de este versículo, que es porque dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y continúa diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de ahí yo me quiero detener en esta palabra porque dice es. O sea, no está hablando de será ni de fue, sino de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es. O sea, es una hora, es ahorita. O sea, cuando tú y yo reconocemos esa necesidad que tenemos de Cristo, cuando tú y yo reconocemos que no podemos decir que ya estamos completos, que ya Dios ha saciado todo en nosotros, que ya conocemos a Dios completamente, porque pues no estaríamos aquí, yo creo, porque no hay nadie que pueda decir eso. O sea, siempre hay algo nuevo que ver de Dios, siempre hay algo, una revelación fresca de su nombre, siempre hay una forma nueva en la que Él anhela que tú lo conozcas. Entonces, me encanta esto porque no está hablando de, o sea, de la vida eterna, pero sí, porque empieza aquí. Empieza en este tiempo, porque de ellos es el reino de los cielos. El reconocer nuestra necesidad de Él nos lleva a nuestro segundo punto, que es lo que les hablaba un poquito hace rato. O sea, no podemos, por nosotros mismos o por nuestras fuerzas, tener esa vida espiritual. No podemos hacerlo sin Él, sin su espíritu no podemos. Entonces, necesito de su espíritu para poder tener esta identidad en Él. Necesitamos de esa llenura de su espíritu para que podamos tener esa identidad con Él. No podemos hacerlo por nuestras fuerzas, lo vuelvo a repetir, no podemos hacerlo por nuestras buenas obras, no podemos hacerlo. Esto es algo secundario, algo que viene, o sea, después, como los frutos. O sea, el espíritu, si el espíritu mora en ti, su fruto es el amor. Entonces, todas estas cosas que tú y yo hacemos, pues no nos ayudan de nada, porque lo importante es quién es Él en nosotros. Entonces, bueno, a través de las Escrituras podemos ver quién es Jesús. Lo podemos ver de diferentes maneras, cómo es cada uno esa revelación, ese encuentro que tuvo con Jesucristo, aún en Isaías, que ni siquiera lo estaba viendo cara a cara, pero él lo conocía porque él tenía una revelación del Padre. Entonces dice, o sea, podemos ver en diferentes partes de la Escritura que tú a Jesús lo vas a encontrar como admirable, como consejero, como Dios eterno, como príncipe de paz. También lo vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento como el Verbo, Rey de Reyes, la Luz del Mundo, Hijo de Dios, el Alfa, el Omega, Dios verdadero, el Camino, el Buen Pastor, el Cordero de Dios. Pero ¿cómo yo puedo tener esta identidad en Él? Si Él tiene todo esto, todas estos nombres tan hermosos, estos nombres tan preciosos, estas características que son del Hijo de Dios, ¿cómo puedo yo tener esa identidad? Y podríamos seguir viendo en las Escrituras desde los diferentes nombres que tiene Jesucristo, pero si en su espíritu no podemos tener nuestra identidad en Él, ni como hijos, ni como sal, que es también como nos llama a nosotros, ni como luz, ni como reyes, ni sacerdotes. Sin su espíritu es imposible. Y nos regresa al versículo con el que empezábamos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y no está hablando de una pobreza espiritual, de que no tengas al espíritu, sino al contrario. Cuando tienes esa necesidad, sabes, te ubicas perfectamente en tu necesidad en Él. Tenemos que estar correctamente ubicados y saber nuestra condición, porque yo creo que tú y yo podemos saber perfectamente en dónde estamos parados. Podemos saber perfectamente, yo a lo mejor pues no los conozca a la mayoría de ustedes, pero Dios sí, y tú sí te conoces, y tú sabes el porqué de las cosas, y tú sabes lo que Dios está trabajando en tu corazón, tú sabes lo que Dios está confrontando, tú sabes lo que Dios anhela cambiar. Y todo esto nos ayuda a identificarnos, a tener esa identidad en Él. Lo necesitamos a Él, necesitamos su espíritu para identificarnos con el Hijo. Ahora, a mí me gustaría leerles Juan 1:29, porque ahí Juan puede ver a Dios, puede ver a Jesús de una forma, y eso es lo que nosotros necesitamos, el encontrarnos con Él cara a cara y conocerlo a Él tal cual es. Y Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él lo vio como el Cordero de Dios, como ese Cordero inmolado que no fue un plan B, no fue porque a Dios dijo, pues chin, ya pecó el hombre, pues ahora voy a tener a mi hijo y va a morir por sus pecados y va a ser el que va a venir a restaurar, va a ser el que va a venir a salvar, va a ser el que va a venir a cambiar, sino al contrario, o sea, ese sacrificio ya por el cual tú y yo estamos aquí ya estaba desde el principio. Y quiero que me acompañen a Romanos 4:17. En Romanos 4:17 dice, llama las cosas que no son como si fueran. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son seguros. A lo mejor tus planes, tú y yo podemos cambiar. A lo mejor tú y yo podemos ver que no era la mejor opción y que era por el otro camino y que, o sea, podemos cambiar de parecer. Pero aquí dice, llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, sus planes son seguros y Él estuvo dispuesto desde un principio a morir por ti y por mí. A morir por nuestros pecados. En Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El libro de Apocalipsis es tan, a mí me ha pues impresionado toda la revelación que tiene de Jesucristo. Todo esa, pues yo creo que complementa todo lo que tú y yo sabemos, y yo creo que el Juan al verlo, pues yo creo que ya no pudo hacer nada más que, o sea, tuvo que haber un cambio completamente en él. Y lo podemos ver, o sea, podemos ver cómo, pues inclusive a pesar de que él estuvo al lado de él, cómo a veces ni siquiera pudo reconocerlo a él en el libro de Apocalipsis. Entonces a mí me gustaría enfocarme en lo que necesitamos para nuestra identidad con Dios. Ya vimos que necesitamos primero reconocer nuestra necesidad de Dios y después necesitamos a su Espíritu. Pero ese Espíritu a mí me encanta como lo dice Isaías 11:2, porque necesito a los siete Espíritus de Dios, que es lo que estamos viendo en Apocalipsis 5:6. Dice, los siete Espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, en Isaías 11:2 vienen estos siete Espíritus, que en realidad pues es uno, es el Espíritu de Dios. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Y aquí podríamos sacar como siete puntos, ¿no? Porque cada uno nos habla de algo. El primero empieza con el Espíritu de Dios. Y este Espíritu es como tú y yo lo sabemos, es el Espíritu Santo, es el Espíritu que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Es ese consolador, es ese que confronta, ese que te dice que habla a ti, a tu espíritu, a toda tu persona para que tú puedas seguir el camino de Dios. Y aquí podríamos, y en Efesios 4, del 4 al 6, podemos ver lo que es un solo espíritu, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero para tener esta identidad en Jesús, necesito de estos siete espíritus morando en mí todo el tiempo. Porque si se dan cuenta, los vamos a ir desglosando uno a uno, pero nos va a dar la plenitud, ese sentirnos completos delante de Él. Porque necesitamos, para empezar, el fruto de su espíritu, que es el amor. Necesitamos encontrarnos tú y yo en este amor. Ahora, pues en este proceso que Dios nos ha llevado, al principio fue muy difícil, al principio luego los pensamientos de qué hice mal, de qué está habiendo en mí, qué pasó, o sea, y muchas cosas que vienen a lo mejor a la mente erróneas y hasta yo le preguntaba a Dios, no en forma de reclamo, pero yo decía, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué en este tiempo cuando tengo pues a mis cuatro pequeños que dependen completamente de nosotros, ¿por qué estoy viviendo eso, no? Y Dios me cambió la pregunta y me cambió completamente todo esto y Él me decía, o sea, yo anhelo, o su anhelo yo creo que en este tiempo no solamente para nosotros, sino para todos, es que podamos deleitarnos en ese amor, que podamos verlo, que podamos conocerlo, que podamos realmente encontrarnos cara a cara con Él, identificarnos, que nuestra identidad de cada uno de nosotros esté bien cimentada en Él. Y pues quiero que me acompañen en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que veíamos en Isaías 11:2. Primero está el Espíritu de Dios, pero necesitamos el Espíritu de sabiduría. Este Espíritu que te va a decir hacia dónde, cómo tienes que hacer, qué es lo que... O sea, necesitamos sabiduría tú y yo para el entendimiento de Dios. Y pues es un continuo en nuestra vida. Necesitamos llenarnos de Él, tener esa revelación de su nombre, de su persona, esa sabiduría en nosotros todo el tiempo. Y yo creo que a través de este tiempo que hemos estado en casa, de este tiempo que hemos estado tú y yo en nuestro hogar, con nuestra familia, pues nos han venido hablando domingo tras domingo, yo creo que también miércoles, lo que es la sabiduría, y es aborrecer ese mal, aborrecer el mal camino, aborrecer pues todo lo contrario a lo que es Dios. En este tiempo cuando necesitamos de esta sabiduría, yo creo que es el tiempo que más necesitamos de su sabiduría en nosotros, porque pues cada vez el tiempo yo creo que va más deprisa, ¿no? Y el mal ha aumentado, todas las situaciones que hemos estado viviendo, pues necesitamos de esa sabiduría. Y esa sabiduría nos va a ayudar en toda nuestra vida, o sea, no nada más a cosas a lo mejor trascendentales, pero también, o sea, yo creo que nos va a ayudar a tomar inclusive decisiones día con día de todo lo que estamos viviendo, porque Dios nos ha llamado a esa perfección. Entonces, en Éxodo 35-31, vemos el tercer espíritu que habla Isaías 11:2, que es el espíritu de inteligencia. Y lo ha llenado el espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Necesitamos esa inteligencia de Dios. Necesitamos esa sabiduría de Dios. Es algo que constantemente tú y yo, lo vuelvo a repetir, o sea, no a lo mejor nada más con decisiones, pues yo creo que todas las decisiones que tomamos afectan nuestra vida eterna, afectan lo que tú y yo anhelamos. Yo creo que es el anhelo de nuestro corazón en el encontrarnos con Él, el que Él te vea y te diga, pues buen siervo fiel. Y esta inteligencia nos va a dar, esta sabiduría y esta inteligencia nos van a dar también nuestra identidad en Él. Tenemos que tener ese carácter precioso de Jesús en nosotros, fomentándose yo creo que todo el tiempo, y volvemos a lo mismo, es el Espíritu de Dios en nosotros. Y sin este Espíritu, pues somos, como lo dice Corintios, 1 Corintios 13:1, como metal que resuena. Entonces, pues es necesario que todo el tiempo ese Espíritu more en nosotros. En Job 12:13, vemos el... Seguimos viendo lo de Isaías 11:2, que podemos ver el espíritu de consejo. Dice, con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en tu gloria. El espíritu de consejo en mí para recibir esa gloria de encontrarme pura y sin mancha delante de Él. Ese espíritu de consejo que tú y yo necesitamos, lo vuelvo a repetir todo el tiempo, todo en todo momento, para tomar cualquier decisión, para tomar, pues para seguir en su camino. En 2 Timoteo 1:17, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en Hechos 1:8 vuelve a hablar de este espíritu de poder que dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder sobrenatural que tú y yo necesitamos, ese poder que viene de su Espíritu, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye en justicia para ser perfectos, eternamente preparados para toda buena obra. Ese poder que penetra y parte nuestra alma y espíritu, las coyunturas, los tuétanos, ese poder que discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Es el poder de su palabra, el poder de su espíritu en nosotros. Y este poder no se puede, o sea, es cada espíritu aquí mencionado en Isaías 11:2, pues se va complementando uno a otro, porque tú necesitas su espíritu, necesitas que Él te dé ese poder, que Él te dé esa sabiduría, que Él te dé ese consejo, que Él te dé esa inteligencia. Lo necesitamos a Él, todo el tiempo lo necesitamos a Él. Y ese espíritu de conocimiento que es el otro que menciona, el que nos da esa vida eterna como la vimos al principio de las bienaventuranzas, no podemos tener identidad en Él si día a día no le estamos conociendo, y ese espíritu de conocimiento de Él no está en nosotros. Como lo dice Juan 1 del 11 al 12, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, este conocimiento, o sea, imagínate, o sea, a mí me impacta mucho cómo empiezan estos versículos, porque dijo, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Nosotros, imagínate, yo me imagino este escenario en donde Juan ya había estado con Jesús, Juan lo había conocido, y de repente, cuando oye esa voz, no sabe ni quién es. Entonces imagínate la necesidad que tú y yo tenemos de día a día conocerle, de día a día tener esa revelación fresca de su nombre, de día a día poder reflejar, poder llenarnos de Él. Y en el último punto, pues, es el espíritu de temor de Dios. Y este nos regresa a lo mismo, a esa sabiduría, porque es ahí donde inicia la sabiduría en Dios. En 2 Crónicas 19:7 dice, sea pues con ustedes el temor de Dios. En 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a presentarnos tú y yo? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Ese día en el que estemos cara a cara, ese día en donde no van a haber excusas, ese día en donde no va a haber una razón suficiente para decir, es que yo no sabía. ¿Cómo nos vamos a presentar? Porque yo creo que tu anhelo y mi anhelo es presentarnos con Él, como lo dice la Escritura, puros y sin mancha. Presentarnos delante de Él y que Él pueda ver que realmente, como David, tenemos un corazón conforme al suyo. Que podemos ser llamados sus hijos, que podemos ser llamados siervos de Él, que podemos estar gobernando con Él como reyes y sacerdotes. Ese es su anhelo. Desde el principio fue su anhelo. Perfeccionando el anhelo con Jesucristo, lo que estas tres personas de Dios, su anhelo era que que pudiéramos ser perfeccionados en esta santidad, en el temor de Dios. Y a lo mejor debí comenzar explicando qué es la identidad, pero yo creo que tú y yo lo sabemos. Y a veces creemos que un buen trabajo, que un buen puesto, que inclusive el ser papá, el ser mamá, que estar en un ministerio es tener esa, te da esa identidad. A lo mejor como hijo te da esa identidad delante de Dios, pero todo eso es vano. O sea, está bien, porque Dios anhela que vivamos esa vida en abundancia, porque Dios anhela que tú y yo sigamos teniendo esa paz en esta tierra. Dios anhela, como lo dijo, como en esa oración de Jesús tan hermosa, de no te pido que los quites de este mundo, sino que los apartes del mal. Ese es su anhelo, claro. Es el anhelo del corazón de Dios, como el que vino a morir, que Jesucristo vino a morir por todos. Él vino por todo el mundo. Pero sin embargo, no todos lo recibieron, o no todos lo reciben. Y a veces tenemos este concepto equivocado de qué nos da nuestra identidad. Pensamos que el hacer, el que yo lea la palabra, el que yo ore, el que yo lleve una vida cristiana bien, el que me comporte de cierta manera, me va a dar esa identidad en Cristo. Pero pues no. O sea, nuestra identidad en Cristo empieza en Él. Empieza en esa perfecta persona de Dios, en ese Padre bueno, en ese Padre perfecto, en ese Padre sin mancha, en ese Padre que derramó, que entregó a su Hijo y derramó hasta la última gota de sangre. Ahí empieza nuestra identidad. Y tú y yo no podemos perdernos en las cosas que están pasando ahora, en los tiempos que estamos viviendo, en las circunstancias que estamos viviendo. No podemos voltear nuestra mirada de lo que Dios anhela hacer, porque Dios anhela derramar de su Espíritu. Él está derramando de su Espíritu. Él anhela derramar estos 7 Espíritus, como lo dice en Apocalipsis, sobre cada uno de nosotros. Él anhela que cada día podamos estar cara a cara delante de Él, que cada día podamos decirle: aquí estoy, y así como yo permanezco en ti, tú permaneces en mí. Y en este tiempo, en donde, pues como familia, como matrimonio, hemos estado viviendo esta, pues yo en este tiempo lo veo, como se los decía al principio, como este proceso, porque Dios nos ha llevado a madurar, nos ha llevado a realmente derramar nuestro corazón delante de Él, nos ha llevado a perdonar. Porque a veces es fácil trabajar con lo que se ve. Es fácil trabajar con lo que la demás gente ve de mí. ¿Por qué? Porque es algo que se expone. Pero cuando hay algo dentro de tu corazón, cuando hay algo que es, o sea, que a lo mejor ni siquiera sabías que tú tenías ahí, o que había estado afectando, pues entonces eso cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios anhela eso. Dios anhela regresarnos al original. Por eso envió a su Hijo, al unigénito, a morir por ti y por mí. Y como se los digo, no fue un plan B, no fue algo que se le salió de las manos. Jesucristo lo dice: mi vida pongo. Y en este tiempo, en donde hay tanta confusión, en donde hay muchas cosas que, pues que han venido a lo mejor a quitar esa seguridad. Inclusive yo creo que a lo mejor hasta dudar. Dios anhela que regreses a esa identidad en Él. Anhela que tú y yo podamos encontrarnos en ese, en su persona. Y ahora identidad es cuando es algo que te caracteriza, que caracteriza tu ser. Entonces mi anhelo es, o nuestro anhelo es el ser como Jesús. Tener ese carácter hermoso, tener esa revelación de su nombre. Y es como se los digo, no es un tema de tiempo, es que porque yo ya llevo 30 años o porque yo ya llevo 20 años, puedes llevar un día, pero puedes tener esa revelación, esa frescura de Él en ti. Él anhela habitar en nosotros para poder ser llamados hijos de Dios. Jesús es conocido como Hijo de Dios. En diferentes escrituras lo dice, y lo dice con H mayúscula. Pues Él anhela que nos identifiquemos incluso con Él como Padre. Y a veces tenemos dañada esa identidad por nuestros padres terrenales, a veces tenemos dañada esta identidad por las diferentes circunstancias, las diferentes situaciones que hemos estado viviendo. Pero su anhelo más profundo es llamarte hijo. Es darte esa identidad como hijo, darte esa identidad tan preciosa que solo podemos encontrar en Él. Ahora tú y yo nos tenemos que identificar en esta hermosura de Dios. Y yo sé que en este tiempo Él está exponiendo corazones. Yo sé que en este tiempo Él está sanando, Él está restaurando. Yo sé que en este tiempo Él está trayendo a libertad a los cautivos. Porque vuelvo a lo mismo, tú y yo, y todo esto fue pensado desde antes de la fundación del mundo. O sea, si nuestra mente lograr entender ese amor que fue desde antes, que sobrepasa tiempo, espacio, forma, y que va de la eternidad hasta la eternidad, y que podemos identificarnos en el ser llamados sus hijos, eso cambia completamente todo en nosotros. Y entonces las circunstancias, aunque se vean, aunque sea un valle de sombra de muerte, entonces te vas a poder levantar firme y decir, no temeré mal alguno, porque yo sé que tú, porque yo tengo mi identidad en ti, yo sé quién eres tú, y lo que tú haces en mí, entonces puedo no temer, porque estoy poniendo mi mirada en lo que no se ve. Y las pruebas de Dios, los procesos de Dios son siempre con un propósito. Y es como lo podemos ver en Jeremías: mis planes hacia ti son de bien y no de mal. Porque ese es el anhelo, ese es el corazón de Dios. Él no anhela vernos mal, Él no anhela a mí con toda esta situación. escuchar a tantas voces, tantas personas que inclusive te dicen lo que traes, que empiezan a suponer, no sé si por cómo les fue en la feria, ahora sí, como lo dicen. Y yo tuve que ir delante de Dios y decir, inclusive perdonar palabras que pues me dieron a lo mejor directo en el corazón, y sacar todos esos pensamientos, esos diagnósticos, esas palabras de mi mente y encontrarme con Él. Y me llevaba a Filipenses, lo compartí el otro día un poco en Mujeres, me llevaba a Filipenses 4, me parece, 8, que es en donde dice que pienses en todo lo bueno, en todo lo puro. Y Él me decía una noche de tanto dolor, donde pues inclusive hasta mi mente me decía, a lo mejor esta semana no estuviste tanto con tus hijos y con tu esposo, y tu esposo se las arregló solas, solo porque pues ya no vas a estar, ¿no? Y vencer eso y decir, o sea, yo no sé, no tengo el panorama completo, no sé a dónde me quieres llevar con esto, pero de algo estoy segura, es que ya no regreso atrás y de que tú eres mi Dios. No importa si las cosas no salen como yo sé, como yo quiera, no importa si en lo físico no hay fuerzas, no importa si en lo físico no hay sanidad, no importa si los problemas no se acaban. ¿Por qué? Porque yo te estoy viendo, Jesús. Porque yo sé quién soy en ti. Pero principalmente yo sé quién eres tú en mí. Y eso anhelo. No sé qué situación, como se los decía al principio, no sé qué circunstancias, no conozco la vida de todos. Y a lo mejor puedas decir, bueno, pues yo estoy muy bien, ¿no? Ahorita hasta todos están sufriendo y a mí a lo mejor hasta me ascendieron en el trabajo. Pero no podemos perder de vista de que Dios está obrando. De que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de que Él no va a cambiar. Y pues me gustaría terminar este tiempo en que juntos podamos cantar y deleitarnos en esa hermosura, en esa belleza de nuestro Padre, en esa belleza de su Hijo, en ese precioso Espíritu. Y que al final de nuestra vida en esta tierra, Él pueda decir, te conozco y yo sé que tú eres mi Hijo. Y que nosotros podamos realmente llegar ante su presencia, presentarnos como Él anhela, que el día que Él venga nos encuentre haciendo su perfecta voluntad. Y mi oración en este tiempo de desde ayer que Dios me mostraba hacia dónde, lo que Él quería hablarnos. Mi oración ha sido que cada uno de nosotros podamos tener esta identidad en Cristo. Que podamos ser perfeccionados. No importa el precio que tengamos que pagar. Pero si al final de cuentas tú y yo vamos a ser perfectos delante de Él. No importa lo que en esta vida, en este mundo, pasemos.